En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay momentos en cualquier profesión, también en la nuestra, que la actividad se vuelve intensa. Y estamos en ese periodo, los de Madrid Trabaja, que comenzamos mañana con nuestra participación en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, que seguiremos detenidamente y que os lo iremos contando en directo desde el pabellón 1 de IFEMA mañana y pasado. Para continuar con el lunes, que tenemos otro evento del que ya os comentamos alguna cosa en agosto, esos premios de ATA, que en el caso de los medios de comunicación pues han tenido a bien reconocernos la labor, pero tenemos más cosas, porque la semana que viene hay participación en la Semana de Empleo de Collado Villalba, mejor dicho, no es Semana de Empleo. Es una iniciativa de formación para desempleados que lidera nuestra compañera Laura Ramírez. En fin, que mucha actividad en las dos próximas semanas. Así que estamos aquí preparados y dispuestos a darte, para empezar hoy, la bienvenida a Madrid Trabaja y a decirte que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Estará acompañando mañana desde IFEMA Chema Moreno. Muy buenas, Chema.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que ya estás también triunfando en TikTok.
Bueno, estamos intentándolo. De momento vamos creciendo, pero sí, sí.
También tiene su canal de TikTok. Ya solamente falta que Carlos Martín se anime y también se cree su canal de TikTok.
Yo es que estoy aprendiendo a bailar, igual que Chema, pero para poder bailar en TikTok, para hacer bailes de bachata, zumba y todo este tipo de cosas que hacen tus rivales, porque ya son tus rivales, pues Lola Lolita y esta gente.
Pero no solamente se triunfa bailando en TikTok. Chema y yo no necesitamos bailar para triunfar.
Pues yo, por lo que veo, a ella las invitan a todo tipo de festivales y a ti todavía no. Pero bueno, yo quiero creer que las cremas están al caer.
Yo estoy empezando. Ellas llevan ya años en
la
carrera.
Dale tiempo, dale tiempo.
Claro, dame tiempo, porque yo solamente te digo que en 3 semanas he multiplicado por 10 los seguidores. A este ritmo las alcanzo.
Ahí queda eso.
Y las cremas llegan.
Ah, bueno.
Pero bueno, en cualquier caso, Carlos, que te vamos a dejar al frente
al
de la nave.
Al frente de la nave a cuidar el fuerte, pues como la semana pasada. Ya está, no pasa nada.
Bueno, pero que porque estás lesionado, ¿eh? Si no... No,
hombre, y si quieren llamar los oyentes para hacerme compañía en mi jornada que voy a estar aquí, pueden hacerlo también.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que es que el teléfono que tenemos, hemos dicho que es para WhatsApp.
No, hombre, pero hay gente que acaba llamando también. Se confunde.
Pero es que no está en tu poder, ¿eh? No. Ese teléfono. Yo no es por molestar, ¿verdad? Pero
yo no llamaría, yo enviaría un WhatsApp o nota de voz.
Eso.
Un audio, nota de voz. Sí,
sí, porque no les vamos a hacer mucho caso, incluso en el supuesto de que Chema les coja el teléfono. Pero donde sí les hacemos caso, Chema, es en las redes sociales.
Sí, en Twitter, por ejemplo, nos llamamos Madrid Trabaja OM y ahí sí que hacemos caso, respondemos, subimos cosas.
En Facebook nos llamamos Madrid Trabaja y venga, Javier, dilo tuyo también.
Y mi TikTok, Javier Peña, busca en TikTok Javier Peña y ya está. Ahí estoy yo comentando cosas de la actualidad laboral, o sea que también te puede interesar. En concreto está muy movidito el vídeo sobre esto que comentamos ayer del subsidio por desempleo, que según El País va a empezar cobrándose una cuantía y se va a ir reduciendo según avance el periodo en el que lo percibes. En fin, bienvenidos, como digo, a Madrid Trabaja y vamos también con las ofertas de empleo, que es nuestra señal característica, que empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para cubrir 661 plazas de auxiliares de servicio.
Por el sistema de turno libre, el proceso selectivo se desarrollará por oposición. Para presentarse no será necesario tener titulación mínima. Los candidatos tienen hasta el 14 de diciembre para presentar sus solicitudes.
Y buscan mecánico en Madrid.
Para las labores de mantenimiento, revisión de vehículos, identificación de averías y reparaciones, entre otras, la empresa exige experiencia de más de 4 años, carnet tipo B, coche propio y se valorará estar en posesión de la FP de electromecánica. Ofrecen un contrato indefinido, jornada completa y salario a convenir entre 25.000 y 28.000 euros.
El Ayuntamiento de Griñón convoca oposiciones para cubrir 9 plazas.
Por el sistema de turno libre se convocan 3 plazas de oficial de conservación, 1 plaza de conserje, otra de peón, 3 plazas de auxiliar administrativo y 1 plaza de administrativo de plantilla. El proceso selectivo se desarrollará en todos los casos por concurso oposición.
Y esto vamos a hacer siempre la traducción a los oyentes porque no todos tienen por qué saber qué es un concurso oposición o qué es una oposición. Hemos hablado de los auxiliares de servicio, que es por oposición, porque tendrán que pasar por exámenes y entonces habrá un temario en la convocatoria. Y en el caso del concurso oposición, tienen que pasar por exámenes y además por una valoración de los méritos profesionales y académicos que aleguen cada uno de ellos.
Eso es. Para presentarse, según el proceso selectivo, será necesario tener el título de la ESO o del bachillerato o el certificado de escolaridad. Y el plazo para presentar las solicitudes acaba el 12 de diciembre.
Y luego tenemos delineantes que necesitan en la zona de Legazpi.
Para realizar tareas técnicas en mandos intermedios, supervisión de proyectos y cálculos de detalles a partir de planos, la empresa demanda experiencia en puesto similar y manejo de AutoCAD y Revit. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario de 23.341,64 € al año.
Oposiciones en el Ayuntamiento de Leganés para 6 plazas de educadores infantiles.
Por el sistema de turno libre, el proceso selectivo se realizará por medio de oposición. Para presentarse será necesario
exámenes.
Bueno,
porque
en este
tampoco
caso
lo hemos especificado.
Claro, hay un examen con distintos ejercicios, claro. Es que
bueno, no, normalmente cada ejercicio es un, o sea, hay exámenes y dentro de esos exámenes varios ejercicios o no.
Claro, depende
No sé exactamente ¿cuál es el caso de estas oposiciones en concreto?
El caso es que para presentarse será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalente y el plazo para presentar solicitudes acaba el 12 de diciembre.
Y también hay que decir que esto también es otra cosa genérica, pero lógicamente para ser educador infantil necesitarás la FP correspondiente de educación infantil. No vale cualquier título de bachillerato porque no pueden ejercer esa labor. Oportunidad para 2 cerrajeros en Arroyomolinos.
Para fabricar estructuras metálicas como rejas, vallas, puertas, su montaje y su reparación, entre otras, se exige el certificado de escolaridad y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de entre 18.000 y 22.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de noviembre. Y tenemos ya a la única de la mesa de autónomas que estará esta semana con nosotros, porque tenemos a Miguel Muñoz con la voz, que es un elemento fundamental, lógicamente, para hablar en la radio, pues un poco de baja, pero sí está con nosotros Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Encantado de saludarte.
Igualmente, y además, bueno, escuchando todas esas novedades y todos esos programas tan interesantes, de
bueno,
verdad, enhorabuena.
Ahí estamos.
Enhorabuena por el premio.
Se
me puede olvidar.
Enhorabuena compartida, que tú también, oye, eres parte de la mesa de autónomas, que hay que reconocer que es la parte fundamental por la que nos premian en lo que se refiere a esos galardones de ATA, claro.
Agradezco tu generosidad, pero está claro que el premio de Madrid Trabaja está personalizado y personificado en ti. Así que nada, enhorabuena, Javier, de verdad.
Bueno, pues
y muchas gracias.
Gracias
por compartirlo.
No, hombre, es que un trabajo como este, sin un equipo de redactores, pero también un equipo de colaboradores que siempre nos mantenéis muy bien informados de cada una de las materias de las que os ocupáis, pues tampoco tendría mucho sentido. Me pongo yo solo aquí a hablar y sería mucho más aburrido para el oyente y menos productivo y haríamos menos servicio público. O sea que...
Bueno, yo coincido contigo en que el trabajo que desarrollamos, si no fuera por el equipo que está acompañándonos, pues sería otro, sin duda. Y como bien dices, pues seguramente menos potente, ¿no? O menos interesante. Y sí que es cierto, ¿no? Que tú tienes un equipazo detrás, además un equipo numerosísimo, porque bueno, cada día, ¿no? Hay personas que colaboran, el equipo técnico, bueno, así que pues nada, todos felices y todos a disfrutar del premio.
Claro, y el lunes estaremos allí, tú también, uh-huh. Espero que estés, y habrá una representación de todo eso que has comentado, de nuestros colaboradores, sobre todo, ya digo, los de los martes, que sois la base fundamental de todo esto, e incluso miembros del equipo que han pasado por el programa y que ahora no están, pero estuvieron en su momento. Entonces, también esa parte hay que acordarse, ¿no? Porque al fin y al cabo llevamos 5 años ya de trayectoria aquí en Onda Madrid y nos tenemos que acordar de todos y de todas, ¿eh?
Claro, es que ya 5 años, bueno, es una trayectoria importante que aunque yo creo, ¿no?, que ya desde el inicio se mantienen, ¿no?, unas premisas, pero no cabe duda, claro, que mantener actualizado y al día un programa como este, pues bueno, requiere eso, estar muy con muchas orejas, ¿no?, y muchos ojos.
Hombre, y luego siempre es verdad que la estructura básica la mantenemos desde hace 5 años, pero luego se van incorporando cosas, otras personas pues muchas veces por ocupaciones no pueden seguir con nosotros, en fin, pues lo que es la vida, ¿verdad, Gloria? Nos pasa a todos en todos los negocios.
Claro, pero esa es la riqueza, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo extraordinario es continuar, ¿no? Entonces es, bueno, pues eso, la prudencia en el día a día para ir mirando hacia el futuro con optimismo. Así que nada, genial. Y bueno, yo de verdad que encantada de haber estado desde el inicio.
Sí,
del inicio.
Sí, sí, tú eres de las veteranas, incluso se podría decir que estuviste en la preincubación de Madrid Trabaja.
Sí, que también lo pasamos genial, ¿eh?
Sí.
¿Qué tiempos?
Por eso digo. Y siempre yo además te agradezco que hayas estado en la práctica totalidad de proyectos que he desarrollado desde que nos conocimos allá, bueno, por 2009, 2010 aproximadamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hace unos cuantos años.
No sé
si es mejor no calcular cuánto.
Bueno, hay que calcularlo porque, Gloria, estamos tal cual, tú y yo. O sea,
podemos
hacer una foto de redes sociales de 2010 y de 2023.
Estamos mejor, Javier. Muchísimo
y no son
mejor.
Capaces de hallar 7 diferencias.
Bueno. Yo, por si acaso, no voy a hacer la prueba, pero bueno. De cualquier manera, no me preocupa y estoy contenta con cómo estamos. Así que nada, los cambios han sido para mejor, no cabe duda que el tiempo pasa, pero bueno, pues hay que asimilarlos, ¿no? Y eso, y que supongan, bueno, pues una mejora. Así que bueno, en esas estamos, Javier, mejorando.
Pues sí, pues mejorando y precisamente en ese proceso de mejora, tú ya sabes, Gloria, que aquí nos hacemos muchas preguntas para las personas que quieren lanzar o que están liderando en estos momentos un negocio, sea las características que sea. Y hoy fíjate que nos vamos a preguntar, Gloria, si se está aprovechando suficientemente o si están llegando a las pymes y a los autónomos estos fondos europeos de los que tanto se ha hablado, que iban a llegar en cientos de miles y que hemos hablado pues del kit digital, de los PERTE, de todo este tipo de cosas. Y yo no sé, ¿qué impresión tienes tú, Gloria? ¿Está llegando o no está llegando esto de los fondos europeos a las pequeñas empresas?
Pues yo creo que todavía son desconocidos, a pesar de que se habla mucho sobre ellos, pues es cierto que yo creo que a las pequeñas y a las muy pequeñas nos asusta todo lo que tiene que ver con esa relación con la administración, de administración electrónica, de documentación a presentar, de justificaciones, y entre que, bueno, pienso que no son muy conocidos y que esa prevención que tenemos, ¿no?, a complicarnos la vida para a lo mejor no conseguir una ayuda, que en este caso no es así, pues puede hacer que no sean suficientemente solicitados. Pero es una intuición.
Es una intuición y vamos también a contrastarla con alguien que bueno, pues estudia el mercado, estudia todo este tipo de cuestiones vinculadas con las ayudas que llegan de Europa. Y él es José Canseco, que es profesor de EAE Business School. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
También el placer es nuestro porque pretendemos aprender mucho en esta conversación que iniciamos contigo y que parte de esa premisa. ¿Qué impresión tienes, José? ¿Se están aprovechando, están llegando los fondos europeos a las pequeñas y medianas empresas, o esto es solamente cuestión de las grandes, de las automovilísticas, etcétera?
Bueno, la impresión general es que sí se está aprovechando. Es cierto que va por tamaño de compañía y quizás las empresas de mayor tamaño tienen personas y departamentos dedicados a la búsqueda de determinadas subvenciones y ayudas. Y la mediana y pequeña empresa española, pues que es gran parte del tejido empresarial español además, pues lo tiene un poco más difícil, bien porque no se enteran, bien porque no tienen tiempo para dedicarle, bien porque no tienen personal o asesores especializados para presentar ese tipo de ayudas, o bien porque no le ven una utilidad real a este tipo de ayudas o creen directamente que no son para ellos, ¿no?
Ya. Bueno, muchas veces también porque no disponen de mucho tiempo, ¿no? Y eso es. Salvo que tengan algún servicio de asesoría que a lo mejor les pueda echar una mano, se les vuelve un poco, como diríamos en el argot popular, se nos hace bola, de alguna manera, ¿no?
Eso es, sí, exactamente así. En muchos casos, la tramitación de las ayudas, de subvenciones o determinadas prestaciones, pues se hace largo, se hace engorroso, no siempre se tiene el certificado digital adecuado o el programa adecuado o la información o el compliance, y por lo tanto sí, se hace bola y se hace cuesta arriba, y el coste de oportunidad de hacer eso y no estar dedicado pues al trabajo, a la faena o lo que esa compañía o micropyme se dedique, pues a veces es alto, ¿no? Directamente se deja de lado, ¿eh?
Y luego no sé si en las ayudas europeas, pero lo comentábamos cuando llegaron las famosas por el tema del COVID y demás, ¿no? Que muchas veces, digamos, las exigencias que pide la administración son complicadas de cumplir por parte de las empresas. Y muchas veces, incluso el hecho de estar libre de deudas con la agencia tributaria o con la seguridad social es algo que para alguna empresa que pide ayuda porque está en crisis es muy complicado, ¿no? Es un poco, una situación un poco extraña, ¿no?
Yo, bajo mi punto de vista, si me permite, yo separaría en dos partes. Una parte es el compliance, es decir, cumplo los requisitos que necesita o que solicita esa ayuda. Y por otra parte es, tengo la información. Es decir, soy capaz de encontrar, también, yo que hago todo y soy el hombre orquesta porque somos 8, 10, 12 personas en la compañía, soy incapaz de encontrar la información que me piden, ¿no? Y aquí determinados países, bajo el criterio de que toda la información que la administración o las diferentes administraciones tienen sobre el ciudadano, o en este caso la empresa, pues no te la piden, sería un buen criterio para aplicar en el caso de las ayudas, al igual que aquellos casos en los que se concede la ayuda con una declaración y con unos requisitos básicos previos y se concede de forma rápida, porque en algunos casos lo que ha pasado con otras ayudas, como los MOVES de coches eléctricos y demás, es que las ayudas han tardado muchísimo, un año y medio, 2 años y medio en llegar. Entonces, la expectativa de esa empresa pequeña que no tiene tiempo, que no sabe cómo hacerlo, que no sabe si le merece la pena, si es cobrar dentro de 1 o 2 años, pues al final deciden no hacerlo.
Claro. Por ejemplo, hay ayudas para la creación de empresas que te obliga a estar 3 años y dices, bueno, es que cuando empiezas una empresa
es
muy complicado poder saber si vas a estar 3 años o no. Y dices, si antes tengo que cerrar el negocio y encima tengo que devolver la ayuda porque no he cumplido con ese requisito, igual no me merece la pena, ¿no?
Eso es exactamente así. Y luego que al final todo esto lo que pretende es ayudar a las compañías a transformarse, ¿no? Y a digitalizarse y a crecer en tamaño, sí, en la medida de lo posible. Recordar que en España el 92% aproximadamente de las empresas tienen menos de 10 empleados. Por tanto, el tejido empresarial que tenemos es muy pequeño, es de poca dimensión y en muchas ocasiones, depende de la actividad, por supuesto, en muchas ocasiones necesitamos que se digitalice, ¿no? y que use otras herramientas más allá de las habituales. Y ese es el objetivo de todo, transformar las compañías para que puedan competir de tú a tú, si es posible, en tamaño, ¿eh? y en actividad y en competitividad, pero también en agilidad, ¿no? Con esas herramientas digitales.
Yo creo que quizá dentro de toda la ayuda que llega a través de los fondos Next Generation, la más popular entre las pymes está siendo el kit digital. Yo creo que aquí sí se ha hecho un esfuerzo por difundir, ¿no? Y yo creo que incluso con campañas institucionales, el hecho de esas ayudas, ¿no?
Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, ya has dado la clave. Por una parte se han creado herramientas, webs, vamos a decir, ¿no? Que permiten, pues a un golpe de Google, encontrar aquello que busco, que he oído en la radio o en otros medios de comunicación. Segundo, que ha habido campañas institucionales. Y tercero, que está habiendo mucha campaña por parte de las empresas, que son los que ayudan o que son los embajadores, sí, de este tipo de ayudas, que al final son los que hacen el trabajo y que llaman a las empresas o que hacen campañas de email marketing o similar, sí, para explicarles pues que tienen la opción de coger un kit digital o similar, y que ese dinero lo tienen ahí, que lo pueden aprovechar, que es cierto que hay que adelantarlo al principio, parte de él, pero bueno, que es sencillo y que es útil para las compañías, y eso va a ayudarles, por lo menos en muchos casos, a dar una cara de digitalización importante, y en otros podrían empezar a digitalizar determinados procesos de negocio, ¿no?
Sí, esa es la parte, digamos, buena de esos fondos Next Generation. Luego está eso de los PERTEs, que yo creo que si hiciéramos una encuesta entre las pequeñas y medianas empresas, pocas sabrían en qué consiste y si pueden ellos acogerse a ellos o no.
Sí, la verdad es que los PERTEs tienen otra complejidad. Porque bueno, son originarios para empresas de mayor volumen y para la creación de empleo y la competitividad en general de las empresas y de la economía, y bueno, tienen otra
y muy sectorializados, ¿no?
Sectorial. Eso es.
Claro. Bueno, le voy a pedir a Gloria, porque Gloria es empresaria, ya nos ha explicado un poco su impresión y seguro que tiene algún comentario que realizar a nuestro invitado, a José Canseco, sobre estas cuestiones que estamos comentando.
Bueno, muy interesante, y la verdad que, bueno, que coincido, que es verdad que el kit digital, pues bueno, en nuestro caso también lo hemos solicitado y nos ha servido para actualizar la web. Y es verdad que en lo que se refería, que estos fondos no tienen la idea de digitalizar y, bueno, poner todas esas cuestiones que modernizan las pequeñas empresas, pues estas ayudas son fundamentales. Pero claro, para todo eso primero hay que hacer un proceso de reflexión, ¿no? Dentro de la organización. Y bueno, ya comentaba, ¿no? Que no suele haber tiempo. No sé cómo eso se puede solventar, el que a la hora de acceder a una de esas ayudas para la digitalización, bueno, ese previo, ¿no? De reflexión, de análisis del escenario, de ver a dónde queremos ir o lo que queremos conseguir, también se podría incorporar, o a lo mejor está incorporado y lo desconozco.
A ver, José.
No, sí, perdón. Has dado un tema clave, ¿no? Y es que al final estamos hablando de cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de gestionar la compañía, nuestra forma de tratar al equipo, a los empleados, de tener una oferta de valor, de llegar a ella, de relacionarse con los clientes. Estamos hablando de cambiar, ¿no? Para que te hagas una idea, en torno al 95% de las empresas españolas tienen, vamos a decir, voluntad de cambio y de transformación, pero solo un 5% de ellas hacen algo real para cambiar, que no es cambiar cosas que impactan en la cadena de valor de la compañía. ¿Por qué esa diferencia entre un 95% y un 5%? Porque no tomar acción no es cambiar, es tenerlo en la cabeza, es reflexionar. Por lo tanto, sí que está bien que es que hay un 95% de compañías que reflexionen sobre si estamos haciendo lo correcto, si es el momento de cambiar.
Uy.
Hasta que no hay acción, 5% de las compañías, realmente no estamos teniendo un impacto en nuestra organización y luego en nuestros clientes. Lo que hace herramientas como los PERTES y el kit digital es que dan salida a ese primer miedo de determinadas compañías, y estoy hablando de las más pequeñas, de que no está mal cambiar la web. Que sí, que seguramente tengas una web que está muy bien, pero se puede hacer más. Puede haber una cadena logística detrás, si es que envías cosas, ¿no? O puede haber un cobro automático detrás, o puede haber un canal de comunicación detrás con tus clientes o con tus afiliados o lo que fuera, ¿vale? Y seguramente vas a ganar. Entonces, esas primeras acciones donde te ponen en contacto con empresas y profesionales del sector, que son los que van a hacerte tu web o tu cadena de montaje o lo que fuera, te quitan ese miedo. Y te dan otras perspectivas y otros puntos de vista que quizás en un porcentaje mayor del 5%, vamos, seguro, te van a ayudar a tomar otras iniciativas para empezar a cambiar cosas.
Bueno, pues...
Es la punta del iceberg, perdón.
Sí, sí. No, la verdad es que es muy interesante y yo creo que, José, te llamaremos más para ahondar en este tipo de cuestiones que ya sabes que son vitales, porque al final
sí, la verdad es que sí.
Uno de los objetivos que tenemos aquí en Madrid Trabaja es precisamente el ayudar a difundirlas, porque yo creo que de ello depende, pues eso, nuestra transformación, no solamente digital, sino medioambiental y de todo tipo, ¿no? Que es lo que está demandando la economía del siglo XXI. José Canseco, muchísimas gracias.
Un placer, enorme.
Venga.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora que estamos hablando de la necesidad que tienen las pequeñas empresas, los pequeños negocios de nuestra comunidad, de transformarse digitalmente, de transformarse medioambientalmente. Luego también yo creo que tienen que unirse al campo del marketing para que esos negocios, los más cercanos a nuestros domicilios, luzcan. ¿No te parece, Gloria, que también ahí tenemos un poco una asignatura pendiente?
Bueno, completamente de acuerdo, porque además es que te pasa montones de veces, ¿no? En el día a día que dices, oh, pero bueno, si he estado buscando pues este negocio, este servicio durante tanto tiempo, lo tengo al lado y sin embargo, o a lo mejor no me ha aparecido en Google, o lo que me ha aparecido no ha sido suficiente, o incluso lo que estoy viendo en el escaparate no me da, ¿no?, como esa sensación de que me puede aportar valor. Así que sí, creo que hay que comunicar y hay que trasladar todo ese valor añadido, toda esa historia que tenemos todas las empresas y cómo además, bueno, pues nuestra pasión, ¿no?, por hacerlo bien.
Y sí, por fomentar la cercanía con nuestros vecinos y que aportemos ese valor diferencial. Comentamos esto, Gloria, porque nos ha llamado la atención en este contexto una campaña de la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Fíjate cómo se titula, Gloria. Yo para ser feliz quiero un jamón.
Pues bueno, no anda muy descaminado.
En nuestra época era un camión, pero vamos, está bien.
No, no, quiero el jamón, sin duda.
Hombre, es más terrenal el jamón que el camión.
Buenísimo.
Pero es una manera, yo creo que más allá de bueno, que ahora comentaremos en detalle la iniciativa, es una manera de fomentar la cercanía no solamente física del comercio de Alcobendas con los vecinos del municipio, sino la cercanía, podríamos decir, sentimental incluso, ¿no? Que es una clave siempre del marketing, ¿verdad? El atender a las emociones.
Sí, lo que, bueno, yo creo que es fundamental contar esa intrahistoria, el storytelling, ¿no? Que
sí.
Y bueno, hilar muy bien por qué, dónde, cómo y qué ofreces, creo que es fundamental y que además ese sí que es un valor único.
Claro, pues vamos a hablar de ello con Felipe Díaz, que es el responsable de servicios y proyectos de AICA, que es la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Felipe, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de explicar nuestra campaña.
Hombre, vamos, más allá de la campaña es que nos parece, ¿verdad?, que el hecho de potenciar el comercio más cercano a los vecinos es un elemento que cada día es más importante, ¿no? Porque al final, más allá de que ahora comentaremos en qué consiste la iniciativa, lo que está claro es que los comerciantes de Alcobendas queréis aprovechar la campaña de Navidad para decir, aquí estamos y aquí vamos a seguir al lado vuestra, ¿no?
Por supuesto, el comercio de proximidad y el pequeño comercio son fundamentales para dar vida a las ciudades, a los barrios, y como tú muy bien dices, a pesar de que son unos momentos complicados, es tiene una voluntad de permanencia y de continuar unido a las ciudades y a los vecinos.
Y en este contexto vais a premiar la confianza de los clientes, ¿verdad?
Por supuesto. Además, como tú bien decías al principio, esta es nuestra campaña estrella. Hacemos las tres campañas al año, pero la campaña de Yo para ser feliz en un jamón es nuestra campaña estrella. Lleva operativa desde el año 2011 y siempre con muy, muy, muy buena acogida, tanto por los comerciantes como por los clientes, que es lo más importante.
Claro. Es que al final los grandes, pues lo estamos viendo, ¿no? Ahora con esto del Black Friday y todo eso, cómo se están volcando en acribillarnos con mensajes. Y yo creo que está muy bien que desde AICA y desde los comerciantes de Alcobendas reaccionéis desde ya tanto tiempo, desde 2011, con otras iniciativas, ¿no? Que tampoco hay por qué imitar, ¿verdad?, a los grandes. Simplemente cada uno tiene sus armas, por así decirlo.
Claro, y hay que usar la imaginación y también, pues como tú dices, las armas del pequeño comercio, la proximidad, la atención personalizada, el conocimiento del producto y del cliente, y todo eso merece ser, como tú bien dices, recompensado. Es decir, los clientes tienen que conocer el comercio y saber que para el comercio son fundamentales, son su vida.
Bueno, hablamos del comercio, pero realmente en esta iniciativa participan otros sectores, no puramente comerciales, pero también del tejido de Alcobendas, ¿no?
Correcto, pequeño comercio y también hostelería, que también en Alcobendas tiene un peso muy importante, tanto desde el punto de vista de generación de riqueza como generación de empleo. Y también a los locales y restaurantes de hostelería, bueno, pues tienen un papel importante en la campaña.
Pero he leído que también clínicas dentales y academias de idiomas, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, para nosotros, pues fíjate, precisamente son dos negocios que comparten con el pequeño comercio esta proximidad y esta importancia que dan el trato al cliente.
Claro.
Tenemos incluso una, efectivamente, una clínica dental, tenemos también bueno, pues herbolarios, es muy diverso los participantes.
Bueno, y a partir de ahí, en cada uno de esos establecimientos hay una papeleta de inscripción, ¿no?
Correcto, hay una papeleta de participación que va en función de la compra. Se sortean 30 jamones que se dan justo antes de las Navidades para que se pueda hacer buen uso de ellos y se entregan también antes de las Navidades en una entrega en donde bueno, pues
claro,
tanto clientes como comerciantes pueden interactuar en el momento en que se les da a cada cual su jamón.
Para podérselo ofrecer a Papá Noel y a los Reyes Magos, convenientemente, ¿no?
Efectivamente, que siempre ayuda un buen jamón a pasar unas Navidades pues muy a gusto, la verdad.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero en la parte, digamos que, hombre, está muy bien que conozcamos la campaña, pero nosotros lo que hablamos es de los negocios, ¿no? Y gracias a iniciativas como esta, a esta campaña, el año pasado se hicieron 26.000 transacciones, ¿no? En el comercio, bueno, comercio, hostelería,
comercio,
y demás
hostelería,
de Alcobendas.
Es una campaña que lo que pretende fundamentalmente es no solo promover el consumo, sino dirigir el consumo precisamente hacia el pequeño comercio y hostelería. Y como muy bien señalas tú, el año pasado, lleva siéndolo ya bastantes años, en este sentido cumple su función con mucho éxito.
Claro. Es que, Gloria, 26.000 transacciones se dice pronto, ¿eh?
Bueno, claro, es que entran ganas de ir a Alcobendas a tomarse una caña y participar. O sea, que, claro, claro, desde luego. Bueno, una caña como poco, ¿no? Para tener más
qué
oportunidades.
Qué mejor plan, efectivamente.
Bueno, desde además, tú y yo hemos trabajado durante un periodo por allí, sí, o sea que conocemos la zona y la maravilla de restauración, de comercio que,
ya lo creo,
que tienen. O sea, que es muy recomendable.
Sí. Lo hemos utilizado, vamos, la hostelería y el comercio de la ciudad de Alcobendas, que bueno, que además sigue creciendo y sigue siendo estupenda. Así que, vamos, yo sigo yendo por allí, ¿eh? No tanto, pero...
Pues a por el jamón, Gloria, porque esto vosotros no discrimináis, ¿no? Felipe, por no ser de Alcobendas.
Nosotros, aquí todo el mundo es bienvenido. Alcobendas es el comercio de Alcobendas es un comercio de calidad, también la hostelería, y es un buen sitio para venir a pasar una tarde o una mañana, tomarse algo y conocer tanto la ciudad como la parte comercial de la ciudad.
Bueno, es que te diría además que tenemos un vecino de Alcobendas, que espero que se traiga el jamón, ¿eh?
Pues, Chema. Oye, si compra aquí tiene opciones.
Pues intentaremos ir por allí y traer algo para aquí, para los compañeros de Madrid.
Espero que te traigas para acá. Y bueno, Felipe, yo daros la enhorabuena, porque ya digo que más allá de que sea jamón, de que sea una cesta, de que sea lo que sea, al final el objetivo es lo importante, y el que consigáis esas 26.000 transacciones, pues no es una casualidad, porque probablemente si no desarrollarais campañas como esta, pues el número de transacciones sería menor. ¿O no, Felipe?
Hombre, sin ninguna duda. Ten en cuenta que vivimos en un mundo tremendamente competido, y la competencia que tiene el pequeño comercio ahora mismo, no solo de centros comerciales, sino también de Internet, es muy grande.
Claro.
Y bueno, pues como tú decías, cada cual con sus armas, promover y promocionar la compra en el comercio local.
Perfecto, pues Felipe Díaz, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.
Y los martes hablamos también del movimiento cooperativo de nuestra comunidad, atendiendo a muchas iniciativas que se han acogido a esta fórmula empresarial para desarrollar sus proyectos. Y vamos a hablar de Implícate, que es una cooperativa que en realidad es una agencia creativa que trabaja para ONGs y empresas con propósitos sociales y transformadores. Hablamos con Begoña Ruiz, que es una de las socias de esta cooperativa. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte porque, bueno, sois además una pata fundamental. Estábamos hablando antes de la importancia del marketing para los pequeños uh-huh. negocios, ¿no? Y al fin y al cabo, la creatividad dentro del marketing es un elemento clave.
Sí, la creatividad es un elemento clave, la comunicación es un elemento clave, porque es verdad que hay muchísimas entidades en Madrid que trabajan con valores sociales y que al final, si no se pueden dar a conocer, pues a los ciudadanos nos cuesta llegar a ellas, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, nuestro propósito es un poco pues poder ser altavoz, acompañante de todas esas entidades que con las que compartimos valores y ayudarlas a hacerse conocer un poco más en nuestra comunidad y fuera de, ¿no?
Claro, todo pues lo sí. Todo lo que sea posible, ¿no? Porque
claro,
ofrecéis
exacto.
diferentes servicios, ¿no? Dentro de lo que es la creatividad y la comunicación de alguna manera, ¿no?
Sí, nosotros somos un modelo mixto de agencia que combinamos, somos tanto agencia de comunicación como productora audiovisual, porque hay veces, ¿no?, que las entidades lo que necesitan nos pasa mucho que quieren un vídeo, quieren grabar un evento o solo necesitan una web o solo necesitan diseñar unos flyers o a veces necesitan pues una campaña integral, ¿no? Que se componga desde una estrategia de marketing, escribir los guiones, realizar los vídeos, anuncios de radio. Entonces hacemos un poco eso y nuestro modelo es un poco eso, porque lo normal es que una agencia sea solamente agencia y nuestro modelo sí, pues también
combina
pues, como
todo,
nos hemos aliado, nos claro, hacemos también la parte de la producción.
Bueno,
es
Begoña,
una forma también de ser más rentables también para las entidades.
Bueno, yo creo que lo que habéis hecho es volver a los orígenes, porque yo creo que antiguamente, digamos que todos los servicios se prestaban por parte de la misma empresa. Luego hemos ido tendiendo un poco a la especialización, ¿no?
Claro. Sí, sí, un poco a la especialización y sí, un poco también, ¿no?, al diferenciarse mucho y ahí también es donde, al distribuidor y tal, y ahí es donde se perdían muchos costes. O sea, nosotros lo que podemos ofrecer es como aunar todo esto porque nos gusta. Además, pues podemos desarrollar la campaña desde inicio hasta el fin sin pasar mucha... O sea, tenemos proveedores, obviamente, con los que trabajamos, pero nos gusta que trabajar como en un equipo muy de familia para porque el acompañamiento al final es mejor y no se pierde tanto, ¿no? Entonces,
claro,
que sea algo así más íntimo y dar una un poco pues, un servicio un poco más personalizado.
Bueno,
un poco la idea.
Nacisteis en 2018, si no tengo mal el dato. ¿Y qué es
no,
esto?
No lo tienes mal. El nacimiento de Implícate, si quieres te lo cuento, porque
sí, cuéntamelo.
Es un poco rocambolesco.
Porque además
en
hay
realidad
algo de una empresa argentina por ahí por medio.
Claro, es que, o sea, es así. En realidad Implícate como agencia la fundan dos socios argentinos, son dos personas con las que seguimos teniendo contacto y uno de ellos es parte de nuestra pata en Argentina. La fundan en 2009, o sea, hace ya, van a ser 15 años, pre-15M y todo aquello,
sí,
en un momento en el que pues se vio esa necesidad de hacer una agencia destinada a entidades sociales, a gente que buscaba otros propósitos y tal. Entonces ellos la fundaron en 2009 y los que hoy en día son mis socios trabajaron mucho con ellos, sobre todo a partir de 2015, 2016, 2017, pero estos dos socios se fueron a Argentina y ellos no querían ver morir la empresa, digamos. Entonces la habían fundado como una SL. Entonces, uno de mis socios, que era de la parte creativa, ha trabajado mucho con ellos, y la otra socia, que es Jessica, también hacía la parte de producción. Y yo con Jessica tenía a su vez una productora audiovisual que se llamaba La Comunal y que formábamos parte del mercado social. Uh-huh. Y entonces un poco se fue fragando la idea de que para no dejar morir Implícate, pues fusionarnos nosotros tres. Carlos, mi socio, dejaba lo que estaba haciendo y se venía, digamos, refundábamos Implícate. Entonces nosotros sí que como tal, como cooperativa, la firmamos en 2018, pero es verdad que
el proyecto
que
viene de antes, ¿no?
El proyecto viene de antes, o sea, son durante prácticamente 10 años que venían trabajando con muchas ONGs, fundaciones,
sí,
habían tenido ya algún caso de éxito, como es el caso de una campaña que se hizo para la Fundación Secretariado Gitano, que se llamaba Yo no soy trapacero, creo que es del 2014, si no me equivoco, que fue muy sonada y llegó a cambiar un poco el concepto de trapacero de la RAE, que estaba asociada a la palabra gitano, ¿no? Y entonces, por eso te digo que el inicio es como, tenemos 9 años detrás de experiencia.
Sí,
que, también, o sea,
que nacisteis
como productora
en 2018, pero no partíais de cero, ni muchísimo menos, no solamente por la refundación de Implícate,
sí,
sino por tu propia experiencia también en la otra pata de la actividad, que es la producción audiovisual.
Exacto, como productora le veníamos haciendo lo que es la parte de la producción a la agencia, y lo que sí teníamos claro es que queríamos ser una cooperativa, ¿no? Queríamos,
claro,
como, o sea, formar parte, o sea, parte de esa refundación pasaba por ser cooperativa, por ser miembros del mercado social, y porque bueno, es algo que al final tiene más que ver con nuestros valores, nos sentimos más más identificados, es un modelo más transparente, más familiar.
Perfecto.
Entonces no nos gusta estar ahí.
Bueno, como siempre pregunto qué aporta, pero ya me lo has contado, con lo cual, Begoña Ruiz, un placer, mucho éxito con Implícate y seguimos en contacto, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Espera un momento, bueno, no Begoña, sino Gloria, que me quiero despedir, que se tiene que marchar. Vale. Gloria Alonso, un placer haber compartido este martes contigo y el lunes nos vemos, bueno, el martes aquí en la radio y previamente el lunes en los premios de ATA, ¿vale?
De Fiestuki.
De Fiestuki, pues ahí un poco. Venga.
Muchísimas gracias, feliz semana.
Un abrazo igualmente,
chao.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría, la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble, la rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos también cursos de formación que pueden abrirte las puertas del mercado laboral. Por ejemplo, si optas por uno de productividad personal.
Lo ofrece Google Actívate en colaboración con la Fundación Santa María La Real. Sirve para conocer las herramientas y los procesos que te ayudarán a ser más productivo a la hora de buscar trabajo o desarrollar un proyecto. Y en él aprenderás aspectos relacionados con la gestión del tiempo, la marca personal, la reputación online, la generación de ideas, etc. Son 40 horas de formación en modalidad online y tendrás que superar el examen de certificación para completarlo.
Hay otro sobre fundamentos de programación.
El objetivo es obtener los conocimientos necesarios para desarrollar cualquier aplicación web con HTML, CSS3 y JavaScript. Es un curso de 200 horas en modalidad presencial y turno de mañana. Lo imparte la Fundación 11 y se dirige a alumnos con discapacidad con nivel académico recomendable de FP de grado medio en informática electrónica y o conocimiento demostrable o experiencia laboral en programación. Además, se recomienda tener un nivel básico de inglés técnico de programación, un enfoque lógico-metódico y capacidad de autogestión. Si te interesa, debes saber que puedes inscribirte hasta el 11 de diciembre.
Hay un curso de diseño y organización de almacén.
Se trata de una formación en comercio, logística y marketing impulsada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es aprender a diseñar y organizar y mantener almacenes, así como su coste y presupuesto para mejorar la calidad del servicio. Requiere de estar empadronado en el municipio de Madrid. Son 80 horas en modalidad online, tiene 25 plazas y comienza el próximo 4 de diciembre.
Y cerramos con uno de cuidados estéticos de manos y pies.
Para realizar el embellecimiento y los tratamientos estéticos de las uñas de las manos y los pies, atendiendo a la necesidad y demanda de los clientes. Lo organiza Móstoles Desarrollo y consta de 280 horas teóricas y 80 prácticas. Requiere de tener la demanda de empleo actualizada y comienza el próximo 11 de diciembre.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? Escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda Y si pinchas sobre nuestra web, están ya los cursos de formación de este 14 de noviembre. Y saludamos ya a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. ¿Qué tal, María?
Pues aquí de martes, aquí estamos.
Bueno, pues nosotros encantados de escucharte y más de verte el próximo lunes, que también
bueno,
aquí
el lunes
te
nos vemos. El lunes nos vemos, a ver, que luego ya hablaremos todo del dress code y a ver cómo hay que ir a esto, pero vamos, el lunes nos vamos a ver seguro, porque es un honor acompañarte a recoger un premio, bueno, así de claro.
Premio que ya he comentado con Gloria. Comparto con el equipo que está aquí en el estudio, sí, y con los que estáis todas las semanas, sí, con nosotros.
Lo que tú digas, pero el premio es tuyo. A mí, hombre, a ver, no. Milonga. No, esto lo has montado tú, responsabilízate para lo bueno y para lo malo. Bueno. Es lo que tenemos.
Vale,
esta vida es lo que toca. Hoy te vas a sorprender porque te vengo a hablar de música y tú me habrás oído a mí decir muchas veces que yo me quedé en Palito Ortega.
Sí.
Que es que me quedé en Palito Ortega, sí, así te lo digo de verdad. Pero fíjate, últimamente, que antes yo me levantaba con la radio, a mí me gusta mucho la radio y me gusta mucho oír las noticias en la radio. Últimamente he tirado más por el humor y sobre todo he tirado mucho por la música. Lo que pasa es que estaba antes hablando con un par de amigos, con Maribel Ripoll, actriz, y con Manu Berastegui, periodista, sí, sobre esa química que se establece entre la música y el ser humano, o entre la música y el estado de ánimo de un ser humano. Entonces, yo tengo esta guerra ahora que estoy con la música de si por las mañanas debo escuchar eso que me apetece, que a lo mejor algunos días pues es algo más alegre y otros días será algo más melancólico o más romántico, más tal, o si mi estado de ánimo no se debe permitir ciertos lujos y debo ser yo la que me imponga ciertas músicas que me cambien el ánimo para mejor, porque luego hay que tirar con el día. Y los autónomos no estamos para tonterías. Y el día a veces tiene más de 24 horas. Y estoy en esa guerra porque normalmente me estoy poniendo la música que me apetece, intento que sea algo bailable, algo que además yo soy muy bailona.
Sí.
Pero algunos días no me apetece. Y me intento poner esa otra música que me pongo esos otros días que me levanto bien y me doy cuenta que a lo mejor las músicas forzadas, lo que hablaba Manu, esto de la química del ser humano y de la música. Pero a mí me están poner banda sonora a mis mañanas me está viviendo muy bien, pero me da cierto miedo, fíjate.
Bueno,
me da cierto miedo,
claro,
de dejarme llevar por la melancolía, por el pues por circunstancias por las que no debo dejarme llevar. No debo de dejarme llevar.
Ya, yo creo que es lo que planteas, un asunto sobre el que ninguno además te podemos dar opinión. Creo que es un tema absolutamente personal, porque
personal,
yo, por ejemplo, no hay nada que disfrute más, entre comillas, que cuando estoy triste ponerme una canción para estar todavía más triste. Es como
claro,
un poco masoca, pero es lo que hay, ¿no?
Y te lo puedes permitir, porque yo a lo mejor
claro, por eso
rodearme en mi estado de ánimo a lo mejor es algo que no debería hacer.
Por eso digo que es un tema muy personal, que alguno, sí, o sea, que lo que me sirve a mí no te tiene por qué servir a ti, María. O sea, yo creo
no,
que
pero también es verdad que he probado, por ejemplo, a ponerme una música pues bailona, alegre, sobre todo música de los 80, que es la que yo he,
sí,
bailado, la que yo he vivido,
claro,
la que yo he salido, y a veces no ayuda en el estado de ánimo, todo lo contrario, te ayuda más a venirte abajo porque ves que en ese momento esa música a ti no te viene bien. Pero claro, somos muy vulnerables los autónomos, tenemos que tirar de muchas cosas. Entonces, ¿qué suma y qué resta aquí?
Yo creo que es una cuestión, como todo, que además en eso los autónomos lo tenemos claro, de prueba y error. Y lo que tú vayas probando y consideres un error, no volverlo a hacer, y lo que te venga bien, pues insistir en ello, ¿sabes, María?
Bueno, me voy haciendo mi playlist por si acaso.
Perfecto.
Que luego te das cuenta, por ejemplo, que una canción que hoy te apetece mucho, mañana te la saltas.
Exacto,
porque no. O
sí,
sea,
totalmente.
Decir, por ejemplo, yo por la calle no voy escuchando música. Mira que ya he dicho que estoy caminando mucho y que me gusta mucho caminar, porque me da la sensación de que me aíslo de lo que están pasando, de lo que pasa en la vida, ¿no?
Sí.
Y entonces yo no llevo con música, yo voy con mi cabeza. Hoy, mira, hoy he tenido la suerte de estar con Juanjo Miguel, y dice que el caminar y pasear le ayuda mucho a tomar decisiones. Bueno, pues yo, a mí también, y a empaparme de la vida.
Sí,
y estas
eso
cosas.
Es. Yo
pero
eso,
la mañana decide el tono del día.
Claro.
Y a la mañana mi cuerpo a veces me pide cosas que creo que no debo de darle.
Pues déjame, porque Chema le quema en las manos una noticia que lleva semanas queriendo contarnos y quiero que la cuente en 30 segundos.
Pues a ver si puedo. Este es un servicio, la Oficina Nacional de Emprendimiento, que va a aparecer muy prácticamente próximamente.
O sea, la noticia es que habrá una Oficina Nacional de Emprendimiento.
Eso es, que es un servicio que pretende unificar todos los trámites burocráticos y administrativos que conlleva poner en marcha un nuevo negocio, y gracias a esta oficina todo se podrá hacer desde una única plataforma online de ámbito nacional. Gestiones como la creación y el cese de una empresa, registrar la denominación social, certificar una empresa emergente o una startup o consultar dudas.
Pues fíjate lo que es el marketing, Chema, que esto tú no lo sabes, pero los que hemos creado empresas sí, que esa oficina ya existe. Lo que pasa es que ahora le cambian el nombre y parece que es una cosa nueva, María. Pero vamos, yo creé la empresa a través de la web del gobierno. O sea que...
Efectivamente. Cambiar el nombre parece que algo sale después. Se ve mucho en publicidad.
Claro.
O sea, le cambias el nombre, María, y pues ahora un anuncio que estoy pala.
Que
no
vamos hasta el martes que viene. Mañana a las 3 estamos en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.